amigos, espero que estén disfrutando de esta noche mágica. En este momento me encuentro transmitiendo en vivo desde mi cuarto de 3x2.5 con 3 de alto. Y lo que les voy a traer hoy es una plática sobre lo curioso que fue este año con la nueva versión de Hellboy. ¿Por qué estoy haciendo este video? Bueno, no estoy haciendo ningún video, perdón, este audio. Quiero llamarle podcast para que suene más profesional. En fin. Cielo santo, ¿por dónde empezar? Es un desastre. Esa película es algo visualmente llamativa, sí, pero para una película de hace 10 o 15 años. Hellboy tiene más o menos la misma edad. Parece ser que no quisieron hacer un producto más maduro de lo que ya era antes. Y sí, se nota el cambio de director en cuanto a las escenas, el manejo de los personajes, su historia. Se tomaron muchas libertades creativas cuando hicieron la película de Hellboy 1 y 2. Eso fue gracias a Guillermo del Toro. Es cuando le dices a un director, haz lo que quieras con mi obra, pero espero que sea buena. ¿Y cuántos de ustedes salieron con ganas de ver Hellboy 3 cuando terminó Hellboy 2? Yo también me quedé con ganas. Es una real pena que no hayan seguido el proyecto. Guillermo del Toro parece ser que es de esos tipos que, ok, voy a media película de esto y ya quiero seguir con el siguiente proyecto. Pero tengo otro proyecto por aquí, otro proyecto por allá. Y hubo un tiempo en que él estuvo produciendo cosas que parece ser que quiso hacer. Y terminaron haciendo los otros directores. Bastante aceptables, diría yo, pero hay que ver ahora. Hablemos del tema principal, que es este desastre de película. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Ok, se tomaron en serio eso de querer adaptar varias historias de Hellboy. En este caso hubieran comenzado por algo más sencillo antes de ir por algo tan espectacular como el fin del mundo traído por Hellboy. Pero es que realmente quisieron dar una mordida muy grande a ese pastel. No resultó muy bien, que digamos. La crítica la ha destrozado. Bueno, los fanáticos tal vez. En lo personal, yo le daría un 7, un 8 tal vez. Trato de hacer el intento, pero no le vi mucho sentido. Digo, de alguna forma hubieran hecho una continuación espiritual de lo que pasó en las películas anteriores, en lugar de dar un borrón y cuenta nueva. Porque todavía no hablo de los efectos especiales ni del maquillaje. Porque, por Dios, eso sí es un punto y aparte de lo que era originalmente la creación de producción en las películas anteriores. En fin, vamos por partes. La trama es demasiado, demasiado pesada. Diría yo que muy, muy extensa para hacer lo que es. Sí, Hellboy tiene una mitología muy, muy llamativa, muy folclórica. Tienes monstruos que no conocerías a menos que hayas oído leyendas o pláticas de alguien más. No creo que hayan conocido a la Baba Yaga por otra cosa. Yo la conocí gracias a Hellboy y sus cómics. Exactamente. Ahí es donde no aporta mucho a la historia que haya metido a Baba Yaga. Pero bueno, ¿cuántas historias vemos en esta película? A ver, para empezar, esa película de Hellboy tiene las hadas, ¿no? Un pequeño cuento donde sale Alice Monaghan, la muchacha morenita que nada que ver con el personaje, porque ella era pelirroja, era una humana que parece ser que al haber vivido con las hadas vivió más tiempo del que parecía, porque parecía de 20 años en los cómics y en realidad ya tenía como 40 o tal vez 50. Bueno, ¿qué más debo decir? Al principio vemos a Hellboy en México y eso fue otra historia. De relleno, me recuerda a los inicios que tienen las películas de James Bond con una de sus misiones del principio y empiezan los créditos iniciales. Ahí es donde radica que parece ya otra historia extra que no aporta mucho a la trama más que... Ah, Dios. Me está dando sueño seguir hablando de esto. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Hellboy llega al BPDR. Le explican lo de... Güey, es olvidable la trama, pero bueno. Continuemos. Sale Gragach, que es un enemigo que siempre le tuvo odio a Hellboy, pero realmente no tiene sentido. Solo parece ser que por un berrinche empezó todo lo malo de la película. Querer revivir a una bruja malvada milenaria. Ese ya es otro cuento de Hellboy. Me parece ser que es la furia. Tenemos lo de otra vez el cuento de Baba Yaga, por lo decir. Ahí van dos, tres, cuatro historias. Ah, sí, la historia del hombre lobo jaguar que creó a este. Que infectó a ese de Vendaimio. Sabía que iba a salir él, no tenía mucho conocimiento de él porque no había leído los cómics del BPDR o de Abe Sapiens, por ejemplo. Esa es otra cosa que me hubiera gustado, volver a ver a Abe Sapiens en esa película. Pero realmente no sé qué planean hacer ahora. Ah, Dios, no creo que tengan el suficiente valor de querer hacer una segunda parte de esto, aunque si lo hacen es muy probable que va a seguir siendo un producto sin alma, bajo de calidad, mucha sustancia y poca calidad. Es lo que más me tengo. Tengo miedo de esto. Antes decías, bueno, Guillermo del Toro no era tan conocido y logró un producto pues entretenido, con trama. Y este apunta para muchas micro historias y es como ver un videojuego de RPG, ¿no? Cada quien tiene su historia y te pones a platicar con ellos. Ahora, no entiendo por qué repitieron. Ah, ¿por qué repitieron lo del origen de Hellboy? ¿Por qué metieron la historia de Lobster Johnson si ni en los cómics tiene que ver por ahí? Si acaso se lo cruzó un par de veces, pero no le veo sentido. Recuerdo que salió un personaje llamado Antorcha de la Libertad. Hasta eso hubiera esperado ver ese personaje nada más como un leve cameo, pero Dios, no. No, este era un producto sin pies ni cabeza, sin alma, revuelto. Cuando abrieron el portal y aparecieron los demonios, eso fue brutalmente sádico ver cómo pasaba todo lo malo a la gente inocente que caminaba por la ciudad. Y se me hizo un desperdicio de trama y... miren, lo cortamos enseguida. ¿Qué pasó ahí? O sea, me das 5 minutos de infierno para toda la gente en Inglaterra y ya, se acabó nada más porque... Ya, eso fue todo. Pueden irse a casa, nos vemos en el próximo apocalipsis, ¿no? Eso fue lo que más me molestó. Y en los cómics de Hellboy no sé cuál es la situación ahorita. No he podido tener el placer de ver qué pasó después de que Hellboy murió en el pseudo apocalipsis que fue detenido gracias a él. Mató a Nimue. Salvó casi toda la raza humana. Y fue al infierno. Y hasta ahí me quedé. Él sigue en el infierno tratando de averiguar cómo salir de ahí. Tengo que ver cómo consigo seguir la trama. Creo que ya no han seguido publicando nada de él. ¿Quién está detrás de este proyecto? Como 10 personas, 10 productores que han de haber metido la pata metiendo su lengua o su cuchara dentro de esta sopa primigenia asquerosa. El director no le quedó otra más que, oh, ok, es su dinero, tenemos que cuidarlo. Y David Harbour, ah, oh, Dios, ahí voy a empezar por los actores. Y bueno, él trata de hacer su luchita haciendo el personaje. Pero está muy gordo. Desde Stranger Things lo veo muy gordo para interpretar un personaje que requiere cierta pose, ¿no? David Harbour, como que no. Debieron haberlo depilado en algunas partes y en otras no. Y algunos nada más lo cosplayaron mal. He de decir que las películas de Del Toro me van a decir que soy un traidor. Pero es cierto, tienen errores en las películas de Hellboy en la primera. Sobre todo más que en la segunda. Detallitos que si te pones a analizarlo tienen cierto sentido. Por ejemplo, en esta película el traje, el prostético de la cara, Dios, siempre me dio mala espina ver esas imágenes y yo, oh, qué asco. Él se veía como alguien más diabólico, más menos agradable a la vista. En los cómics lo vi, y ya, debo decirlo, pensaba yo que eso que tenía en la cabeza eran unos gogles que se bajaba. No sabía que eran cuernos limados. Y aquí se ven. Él se ve como si un chorizo hubiera cobrado vida. Y sobre todo esa mano, como la tiene. La mano de piedra del destino. Sí, esa mano se ve como una caca con sangre. Sí, cuando comes mucha comida china, se pone muy duro esa cosa y parece una caca. En cambio, el prostético de la película anterior se veía como un foamy decente, como un foamy decente. Aunque sí, noté un error en la 1. Doblaba la mano y se veía como el prostético se doblaba. Como si fuera guante, pues. En una escena donde matan a Krennic, si le ponen pausa y cuando él tira ese engrane gigante sobre su cabeza, se ve como alza la mano y se ve ese error. Un error ahí bastante detallado. En aquella película, él se veía musculoso. Y bueno, se veía corpulento. En esta se ve panzón, como que Hellboy pasó por drogas y trata de rehabilitarse y así se ve. Ahora, el efecto especial para el dichoso jaguar, hombre jaguar, estaba también, pues, medio culero. La mera verdad, sí, se ahorraron muchos costes de producción. Si esta película tenía planeada de hacerse desde hace 2, 3 años, fue muy apresurado. Para mi gusto fue muy apresurado. Y ciertas incursiones de algunos personajes no tienen sentido. Sasha Lane, que parece ser que es de nacionalidad afroamericana, no sé, digo, ella es de piel más oscura. Y le dan un personaje que en los cómics es una muchacha de Irlanda. O sea, han oído lo del whitewashing, ¿no? Esto es al revés, tiene un nombre. El cambio de raza es apabullante, me da cosas. Sé que, por ejemplo, Black Panther tiene actores negros en personajes negros, sí. Pero esto es, no sé, no quisieron respetar el producto, quisieron meterle a esa chica porque sí. ¿Cómo estuvo ese casting? Hubiera esperado a cualquier chica pelirroja, incluso me hubiera gustado hacer mi propio casting de ensueño. Voy a hacerlo algún día. Mi lista de personajes y actores a los que me gustaría que interpretaran ciertos papeles. Pero eso fue lo primero que cuando vi que era Sasha Lane, había visto el trabajo de Sasha Lane en una película independiente donde salió Shia LaBeouf. No recuerdo el nombre de la película, pero siento que no encaja en ese papel. No encaja. No me gustó su performance. La psíquica que encontró Hellboy, ella también era blanca. Creo pensar que era blanca. Pero no tiene sentido que la hayan metido en esta película y le hubiera explicado a él. Ahora te voy a explicar tu origen y que no sé qué. Tampoco me gustó Ian McShane como el profesor Broom. Estuvo mucho mejor el actor anterior. No recuerdo su nombre. Lo interpretó y vi imágenes de los cómics y la comparación es igualita. Pero Ian McShane no tiene nada que ver ahí. Es está la diferencia de que en la otra película era el personaje, se veía como un viejo apacible que era muy sabio, y en esta es un viejo que no es apacible, posiblemente sea alcohólico y tiene lengua de camionero. ¿Y qué? Tenemos a Ian McShane interpretando a ese personaje que no tiene nada que ver. ¿Sí? Parece un video de odio y crítica, pero debo decir que no todo está mal. Me hubiera valido queso que actriz hubiera hecho a Nimue, por ejemplo, pero cuando escucho Mila Jovovich haciendo un personaje de Hellboy, estoy extrañado, confundido y por dentro grito como niña pensando en, oh rayos, ¿qué están pensando? Mila Jovovich es una modelo convertida en actriz, convertida en productora y no sé si es cantante, pero bueno. No queda, no está bien, no trabajó bien en esto, tal vez el guión fue muy... Metieron a Mila Jovovich por alguna razón, fanservice o decir, hey, es muy famosa, esto va a llamar la atención porque ahora fue Alice en estas películas, creo que es Resident Evil, y ahora debe ser alguien mala para abarcar en todas sus facetas de actriz, ¿no? Y la verdad, no sé qué pensaron, pero bueno. Vendaimio. Ese tipo es coreano, pero pensé que ese sería japonés. Bueno, ahí sí. No me crean como alguien crítico en cuanto a racismo, pero... él estaba... Es palomero. Sí, palomero. Ah, ¿quién me falta de toda esta amalgama de situaciones asquerosas? Los prostéticos. Dios, el villano. Grogach. ¿Fueron algún carnaval de venta de botargas y dijeron, hey, ese parece un monstruo de los Power Rangers? Vamos a ahorrarnos dinero poniéndole un poquito más de pintura para que se vea amenazante. Ahora vamos por el peor de todos, el director que se dejó engañar por esto. Neil Marshall, ¿qué he de decir de su trabajo? Su trabajo siempre es visceral, es... pues relativamente bueno, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Y siento que con los años ha estado cayendo en demérito con respecto a las películas que ha estado haciendo. La primera vez que vi su trabajo, ¿saben con cuál fue? Con su primer película, Dog Soldiers. Se las recomiendo, en serio. Véanla en inglés, véanla a oscuras, véanla con alguien a quien quieran decirle, vamos a ver una película y te va a dar un asco. Y sí, vamos a verla. Véanla, créanme. Pero de esa película a esta película de Hellboy, ya lleva como 4 o 5 películas. Este señor no ha hecho más que subir la apuesta en cuanto a gore, sangre, y bajar la apuesta en calidad de maquillajes. Porque se supone que la trama de Dog Soldier son unos soldados que se enfrentan a hombres lobo. La premisa es sencilla. Sabes que nadie va a sobrevivir si estás peleando contra hombres lobo. Y no serán. No era solo uno, eran como cuatro hombres lobo. Pero por ejemplo, entras a una habitación con un hombre lobo y este tipo mide 3 metros de alto. Eso fue lo que más me dio miedo de la película. Y es una pena porque parece ser que no evolucionó en su decisión de decir: quiero mejores efectos especiales. Luego le siguió una película llamada Doomsday que no he podido ver completa porque me pareció pérdida de tiempo. Pero bueno, a algunos les gustó, a mí no me llamó la atención. El Descenso, me parece ser que El Descenso también es una de sus mejorcitas películas. Aunque sí, está muy oscura, obviamente están dentro de una cueva. Los monstruos estaban muy bien detallados, eran científicamente posibles. Puede ser. Y la premisa también estaba interesante. La segunda parte no sé si la hizo él también, porque se ve igual de visceral, pero bueno. Ah, él fue una de las decepciones. Esta es la película que marca el regreso de Hellboy, pero de una forma pobre, un poco miserable o patética, de hecho. Es una pena porque el personaje Pues esperábamos que creciera con el tiempo. Debe ser un tipo gruñón, un anciano que dice, he visto tantas cosas raras que ya nada me sorprende. Y en esta película sigue siendo hasta más infantil. Esta película es para chicos de 13, 14, 15 años, si quieres. No para fanáticos de la saga. Si esta es para llamar la atención de los jóvenes, está funcionando. Porque puede ser que les guste, puede ser que no. Porque es infantil, la trama es muy atiborrada de cosas. Quiere ir del punto A al punto B, luego al punto C. Pero de repente se estanca en el B y no quiere seguir adelante. En fin, he estado hablando demasiado de esto. No debería estar escuchando esto, deberían estar leyendo un libro o siguiendo la saga de Hellboy en sus cómics. Búsquenlos, vean los digitales, encuéntrenlos por ahí. Les recomendaría uno en particular, pero me gusta ver las tramas de los cómics de Hellboy por sus diseños y la mística que encierran en cada uno de ellos, ¿no? Hay personajes a los que me pregunto yo, ¿de dónde salió este tipo? ¿Por qué es tan poderoso? ¿De qué mitología es? Sí, hay personajes que aquí se, ¿cómo se dice? En la película no se aprovecharon al máximo, no siguieron una trama más lineal. Parecía que podían haber hecho incluso hasta una miniserie con todas estas, con todos estos elementos de la película, en lugar de atiborrarnos de que casi 2 horas, o sea, 2 horas y media, 3 de película. Yo la disfruté por las escenas de acción, ¿sí? ¿Qué otras cosas metieron? Ah, los cazadores de gigantes. Esa era la trama que me pareció un poquito, pues, sacada de onda. Está buena en el cómic. Si no lo han visto, búsquenla. Es La Cacería Salvaje, no recuerdo. Hay un cómic llamado La Cacería Salvaje. Es otro cuento de Hellboy. Está genial. De hecho, en la saga final, en La Furia, que es casi la trama principal de esta película, salen algunos personajes que ya habían hecho otras apariciones en historias viejas de Hellboy. Quizás expliquen el final, porque yo vi los parte final, ¿cómo se llama? Los créditos finales. Y eso de que sale Lobster Johnson otra vez. Y de hecho se ve, cuando yo vi las películas de Hellboy anteriores, hubo cosas que no me gustaron. La gabardina Hellboy no me gustó en aquella porque se veía de plástico, era como lona o algo así. Y después se me pasó. La parte de arriba de la gabardina no me gustaba, era un diseño anticuado. En esta película cambiaron a la gabardina original de él, pero se veía muy simplona, a decir verdad, muy muy poco atractiva. Es cuando digo, oh, se tomaron su tiempo para hacer mejor el vestuario en el anterior. Es una pena de película. Chicos, vayan a verla. Saquen sus propias conclusiones. Los que no la han visto, les recomiendo que vayan con, pues, palomitas, un acompañante. Disfrútenla si quieren pensar que es una película palomera. No se rompan el coco como yo. Estoy algo frustrado, sí. Es por todo este embrollo que salió, ¿no? Estamos en una época en que las películas de superhéroe tienen un estándar un poco más alto y esta quiso ser así y después ya no. No llegó al mínimo para pasar el examen. Estamos a unos días de la película Endgame, que es lo que más está esperando la gente. Esto sería como un aperitivo, como pedir alitas adobadas búfalo antes de empezar a comer en el buffet, que será Endgame. Sí, hace un par de meses, hace un mes, la película de Capitana Marvel, no la he visto. No me vean como alguien que odia las películas de superhéroes, las quiero. Son un producto muy rentable, pero al parecer los productores pensaron que este producto debería ser más, menos arriesgado y más llamativo, ¿no? Y ese es su error. Tal vez, solo tal vez, espero. Y por algo que vi, Endgame sea mucho mejor. Y sea una bomba. Así que nos vemos, chicos. He hablado demasiado aquí. Disfruten el cine. Y no solo el de superhéroes, sino en general. Y recuerden, vayan a ver Dog Soldiers cuando la encuentren por ahí. No creo que sea en Netflix, pero la pueden encontrar en algún sitio local de internet. Bueno, nos vemos. Cuídense todos. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Ok, se tomaron en serio eso de querer adaptar varias historias de Hellboy. En este caso hubieran comenzado por algo más sencillo antes de ir por algo tan espectacular como el fin del mundo traído por Hellboy. Pero es que realmente quisieron dar una mordida muy grande a ese pastel. No resultó muy bien, que digamos. La crítica la ha destrozado. Bueno, los fanáticos tal vez. En lo personal, yo le daría un 7, un 8 tal vez. Trato de hacer el intento, pero no le vi mucho sentido, digo. De alguna forma hubieran hecho una continuación espiritual de lo que pasó en las películas anteriores, en lugar de dar un borrón y cuenta nueva, porque todavía no hablo de los efectos especiales ni del maquillaje, porque por Dios, eso sí es un punto y aparte de lo que era originalmente la creación de producción en las películas anteriores. En fin, vamos por partes. La trama es demasiado, demasiado pesada. Diría yo que muy, muy extensa para ser lo que es. Sí, Hellboy tiene una mitología muy, muy llamativa, muy folclórica. Tienes monstruos que no conocerías a menos que hayas oído leyendas o pláticas de alguien más. No creo que hayan conocido a la Baba Yaga por otra cosa. Yo la conocí gracias a Hellboy y sus cómics. Exactamente. Ahí es donde no aporta mucho la historia que haya metido a Baba Yaga. Pero bueno, ¿cuántas historias vemos en esta película? A ver. Para empezar, esa película de Hellboy tiene las hadas, ¿no? Un pequeño cuento donde sale Alice Monaghan, la muchacha morenita que nada que ver con el personaje porque ella era pelirroja, era una humana que parece ser que al haber vivido con las hadas vivió más tiempo del que parecía, porque parecía de 20 años en los cómics y en realidad ya tenía como 40 o tal vez 50. Bueno, ¿qué más debo decir? Al principio vemos a Hellboy en México y eso fue otra historia de relleno. Me recuerda a los inicios que tienen las películas de James Bond con una de sus misiones del principio y empiezan los créditos iniciales. Ahí es donde radica que parece ya otra historia extra que no aporta mucho a la trama más que... ¡Ah, Dios! Me está dando sueño seguir hablando de esto. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Hellboy llega al BPDR. Le explican lo de... Güey, es olvidable la trama, pero bueno. Continuemos. Sale Gravage, que es un enemigo que siempre le tuvo odio a Hellboy, pero realmente no tiene sentido. Solo parece ser que por un berrinche empezó todo lo malo de la película. Querer revivir a una bruja malvada milenaria. Ese ya es otro cuento de Hellboy. Me parece ser que es la furia. Tenemos lo de otra vez el cuento de Baba Yaga, por lo decir. Ahí van dos, tres, cuatro historias. Ah, sí, la historia del hombre lobo jaguar que creó a este, que infectó a ese de Ben Daimio. Sabía que iba a salir él, no tenía mucho conocimiento de él porque no había leído los cómics de la BPDR o de Abe Sapiens, por ejemplo. Esa es otra cosa que me hubiera gustado, volver a ver a Abe Sapiens en esa película. Pero realmente no sé qué planean hacer ahora. Ah, Dios. No creo que tengan el suficiente valor de querer hacer una segunda parte de esto. Aunque si lo hacen, es muy probable que va a seguir siendo un producto sin alma, bajo de calidad, mucha sustancia y poca calidad. Es lo que más me tengo. Tengo miedo de esto. Antes decías, bueno, Guillermo del Toro no era tan conocido y logró un producto pues entretenido, con trama. Y este apunta para muchas micro historias y es como ver un videojuego de RPG, ¿no? Cada quien tiene sus historias y te pones a platicar con ellos. Ahora, no entiendo por qué repitieron. Ah, ¿por qué repitieron lo del origen de Hellboy? ¿Por qué metieron la historia de Lobster Johnson si ni en los cómics tiene que ver por ahí? Si acaso se lo cruzó un par de veces, pero no le veo sentido. Recuerdo que salió un personaje llamado Antorcha de la Libertad. Hasta eso hubiera esperado ver ese personaje nada más como un leve cameo, pero Dios, no. No, 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 este era un producto sin pies ni cabeza, sin alma, revuelto. Cuando abrieron el portal y aparecieron los demonios, eso fue brutalmente sádico ver cómo pasaba todo lo malo a la gente inocente que caminaba por la ciudad. Y se me hizo un desperdicio de trama y miren, lo cortamos enseguida. ¿Qué pasó ahí? O sea, me das 5 minutos de infierno para toda la gente en Inglaterra y ya, se acabó nada más porque ya, eso fue todo. Pueden irse a casa, nos vemos en el próximo apocalipsis, ¿no? Eso fue lo que más me molestó. Y en los cómics de Hellboy no sé cuál es la situación ahorita, no he podido tener el placer de ver qué pasó después de que Hellboy murió en el pseudo apocalipsis que fue detenido gracias a él. Mató a Nimue, salvó casi toda la raza humana y fue al infierno. Y hasta ahí me quedé. Él sigue en el infierno tratando de averiguar cómo salir de ahí. Tengo que ver cómo consigo seguir la trama. Creo que ya no han seguido publicando nada de él. ¿Quién está detrás de este proyecto? Como 10 personas, 10 productores que han de haber metido la pata metiendo su lengua o su cuchara dentro de esta sopa primigenia asquerosa. Y el director no le quedó otra más que, oh, ok, es su dinero, tenemos que cuidarlo. Y David Harbour, ah, oh, Dios, ahí voy a empezar por los actores. Y bueno, él trata de hacer su luchita haciendo el personaje. Pero está muy gordo. Desde Stranger Things lo veo muy gordo para interpretar un personaje que requiere cierta pose, ¿no? David Harbour, como que no. Debieron haberlo depilado en algunas partes y en otras no. Y algunos nada más lo cosplayaron mal. He de decir que las películas de Del Toro me van a decir que soy un traidor. Pero es cierto, tienen errores en las películas de Hellboy en la primera, sobre todo más que en la segunda. Detallitos que si te pones a analizarlo tienen cierto sentido. Por ejemplo, en esta película el traje, el prostético de la cara, Dios, siempre me dio mala espina ver esas imágenes y yo, oh, qué asco. Él se veía como alguien más diabólico, más menos agradable a la vista. En los cómics lo vi. Ya, yeah, debo decirlo. Pensaba yo que eso que tenía en la cabeza eran unos gogles que se bajaba. No sabía que eran cuernos limados. Y aquí se ven. Él se ve como si un chorizo hubiera cobrado vida. Y sobre todo esa mano, como la tiene. La mano de piedra del destino. Sí, esa mano se ve como una caca con sangre. Sí, cuando comes mucha comida china, se pone muy duro esa cosa y parece una caca. En cambio, el prostético de la película anterior se veía como foamy decente, como un foamy decente. Aunque sí, noté un error en la 1. Doblaba la mano y se veía como el prostético se doblaba. Como si fuera guante, pues. En una escena donde matan a Krennic, si le ponen pausa y cuando él tira ese engrane gigante sobre su cabeza, se ve como alza la mano y se ve ese error. Un error ahí bastante detallado. En aquella película, él se veía musculoso. Y bueno, se veía corpulento. En esta se ve panzón, como que Hellboy pasó por drogas y trata de rehabilitarse y así se ve. Ahora, el efecto especial para el dichoso jaguar, hombre jaguar, estaba también, pues, medio culero. La mera verdad, sí, se ahorraron muchos costes de producción. Si esta película tenía planeada de hacerse desde hace 2, 3 años, fue muy apresurado. Para mi gusto fue muy apresurado. Y ciertas incursiones de algunos personajes no tienen sentido. Sasha Lane, que parece ser que es de nacionalidad afroamericana, no sé, digo, ella es de piel más oscura. Y le dan un personaje que en los cómics es una muchacha de Irlanda. O sea, han oído lo del whitewashing, ¿no? Esto es al revés, tiene un nombre. El cambio de raza es apabullante, me da cosas. Sé que, por ejemplo, Black Panther tiene actores negros en personajes negros, sí. Pero esto es, no sé, no quisieron respetar el producto, quisieron meterle a esa chica porque sí. ¿Cómo estuvo ese casting? Hubiera esperado a cualquier chica pelirroja, incluso me hubiera gustado hacer mi propio casting de ensueño. Voy a hacerlo algún día. Mi lista de personajes y actores a los que me gustaría que interpretaran ciertos papeles. Pero eso fue lo primero que cuando vi que era Sasha Lane, había visto el trabajo de Sasha Lane en una película independiente donde salió Shia LaBeouf. No recuerdo el nombre de la película, pero siento que no encaja en ese papel. No encaja. No me gustó su performance. La psíquica que encontró Hellboy, ella también era blanca, creo pensar que era blanca, pero no tiene sentido que la hayan metido en esta película y le hubiera explicado a él. Ahora te voy a explicar tu origen y que no sé qué. Tampoco me gustó Ian McShane como el profesor Broom. Estuvo mucho mejor el actor anterior, no recuerdo su nombre. Lo interpretó y vi imágenes de los cómics y la comparación es igualita. Pero Ian McShane no tiene nada que ver ahí. Está la diferencia de que en la otra película era el personaje, se veía como un viejo apacible que era muy sabio. Y en esta es un viejo que no es apacible, posiblemente sea alcohólico y tiene lengua de camionero. ¿Y qué? Tenemos a Ian McShane interpretando a ese personaje que no tiene nada que ver. ¿Sí? Esta parece un video de odio y crítica, pero debo decir que no todo está mal. Me hubiera valido queso que actriz hubiera hecho a Nimue, por ejemplo. Pero cuando escucho Mila Jovovich haciendo un personaje de Hellboy, estoy extrañado, confundido y por dentro grito como niña pensando en, oh rayos, ¿qué están pensando? Mila Jovovich es una modelo convertida en actriz, convertida en productora y no sé si es cantante, pero bueno. No queda. No está bien, no trabajó bien en esto. Tal vez el guión fue muy. Metieron a Mila Jovovich por alguna razón. Fanservice o decir, hey, es muy famosa, esto va a llamar la atención porque ahora fue Alice en estas películas, creo que es Resident Evil. Y ahora debe ser alguien mala para abarcar en todas sus facetas de actriz, ¿no? Y la verdad, no sé qué pensaron, pero bueno. Vendaimio. Ese tipo es coreano, pero pensé que ese sería japonés. Bueno, ahí sí. No me quedan como alguien crítico en cuanto a racismo, pero él estaba, es palomero, sí, palomero. Ah, ¿quién me falta de toda esta amalgama de situaciones asquerosas? Los prostéticos, Dios, el villano Grouch. ¿Fueron algún carnaval de venta de botargas y dijeron, hey, ese parece un monstruo de los Power Rangers? Vamos a ahorrarnos dinero poniéndole un poquito más de pintura para que se vea amenazante. Ahora vamos por el peor de todos, el director que se dejó engañar por esto. Neil Marshall. ¿Qué he de decir de su trabajo? Su trabajo siempre es visceral, es pues relativamente bueno, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Y siento que con los años ha estado cayendo en demérito con respecto a las películas que ha estado haciendo. La primera vez que vi su trabajo, ¿saben con cuál fue? Con su primer película, Dog Soldiers. Se las recomiendo, en serio. Véanla en inglés. Véanla a oscuras, véanla con alguien a quien quieran decirle, vamos a ver una película y te va a dar un asco. Y sí, vamos a verla. Véanla, créanme. Pero de esa película a esta película Hellboy, ya veo como 4 o 5 películas. Este señor no ha hecho más que subir la apuesta en cuanto a gore, sangre, y bajar la apuesta en calidad de maquillajes, porque se supone que la trama de Dog Soldier son unos soldados que se enfrentan a hombres lobo. La premisa es sencilla. Sabes que nadie va a sobrevivir si estás peleando contra hombres lobo. Y no serán. No era solo uno, eran como cuatro hombres lobo. Pero por ejemplo, entras a una habitación con un hombre lobo y este tipo mide 3 metros de alto. Eso fue lo que más me dio miedo de la película. Y es una pena porque parece ser que no evolucionó en su decisión de decir, quiero mejores efectos especiales. Luego le siguió una película llamada Doomsday, que no he podido ver completa porque me pareció pérdida de tiempo. Pero bueno, a algunos les gustó, a mí no me llamó la atención. El Descenso, me parece ser que El Descenso también es una de sus mejorcitas películas. Aunque sí, está muy oscura, obviamente están dentro de una cueva. Los monstruos estaban muy bien detallados, eran científicamente posibles. Puede ser. Y la premisa también estaba interesante. La segunda parte no sé si la hizo él también, porque se ve igual de visceral, pero bueno. Ah, él fue una de las decepciones. Esta es la película que marca el regreso de Hellboy, pero de una forma pobre, un poco miserable o patética, de hecho. Es una pena porque el personaje, pues esperábamos que creciera con el tiempo. Debe ser un tipo gruñón, un anciano que dice, he visto tantas cosas raras que ya nada me sorprende. Y en esta película sigue siendo hasta más infantil. Esta película es para chicos de 13, 14, 15 años, si quieres. No para fanáticos de la saga. Si esta es para llamar la atención de los jóvenes, está funcionando. Porque puede ser que les guste, puede ser que no. Porque es infantil, la trama es muy atiborrada de cosas. Quiere ir del punto A al punto B, luego al punto C. Pero de repente se estanca en el B y no quiere seguir adelante. En fin, he estado hablando demasiado de esto. No debería estar escuchando esto, deberían estar leyendo un libro o siguiendo la saga de Hellboy en sus cómics. Búsquenlos, vean los digitales, encuéntrenlos por ahí. Les recomendaría uno en particular, pero me gusta ver las tramas de los cómics de Hellboy por sus diseños y la mística que encierran en cada uno de ellos, ¿no? Hay personajes a los que me pregunto yo, ¿de dónde salió este tipo? ¿Por qué es tan poderoso? ¿De qué mitología es? Sí, hay personajes que aquí se, ¿cómo se dice? En la película no se aprovecharon al máximo, no siguieron una trama más lineal. Parecía que podían haber hecho incluso hasta una miniserie con todas estas con todos estos elementos de la película, en lugar de atiborrarnos de que casi 2 horas, o sí, 2 horas y media, 3 de película. Yo no la. Yo la disfruté por las escenas de acción, ¿sí? ¿Qué otras cosas metieron? Ah, los cazadores de gigantes. Esa era la trama que me pareció un poquito, pues, sacada de onda. Está buena en el cómic. Si no lo han visto, búsquenla. Es La Cacería Salvaje, no recuerdo. Hay un cómic llamado La Cacería Salvaje. Es otro cuento de Hellboy. Está genial. De hecho, en la saga final, en La Furia, que es casi la trama principal de esta película, salen algunos personajes que ya habían hecho otras apariciones en historias viejas de Hellboy. Quizás expliquen el final, porque yo vi los parte final, ¿cómo se llama? Los créditos finales. Y eso de que sale Lobster Johnson otra vez. Y de hecho se ve. Cuando yo vi las películas de Hellboy anteriores, hubo cosas que no me gustaron. La gabardina de Hellboy no me gustó en aquella porque se veía de plástico, era como lona o algo así. Y después se me pasó. La parte de arriba de la gabardina no me gustaba, era un diseño anticuado. En esta película cambiaron a la gabardina original de él, pero se veía muy simplona, a decir verdad, muy, muy poco atractiva. Es cuando digo, oh, se tomaron su tiempo para hacer mejor el vestuario en el anterior. Es una pena de película. Chicos, vayan a verla, saquen sus propias conclusiones. Los que no la han visto, les recomiendo que vayan con, pues, palomitas, un acompañante. Disfrútenla si quieren pensar que es una película palomera. No se rompan el coco como yo. Estoy algo frustrado, sí. Es por todo este embrollo que salió, ¿no? Estamos en una época en que las películas de superhéroe tienen un estándar un poco más alto. Y esta quiso ser así y después ya no. No llegó al mínimo para pasar el examen. Estamos a unos días de la película Endgame, que es lo que más está esperando la gente. Esto sería como un aperitivo, como pedir alitas adobadas búfalo antes de empezar a comer en el buffet, que será Endgame. ¿Sí? Hace un par de meses, hace un mes, la película de Capitana Marvel, no la he visto. No me vean como alguien que odia las películas de superhéroes. Las quiero. Son un producto muy rentable. Pero al parecer los productores pensaron que este producto debería ser más, menos arriesgado y más llamativo, ¿no? Y ese es su error. Tal vez, solo tal vez, espero. Y por algo que vi, Endgame sea mucho mejor y sea una bomba. Así que nos vemos, chicos. He hablado demasiado aquí. Disfruten el cine y no solo el de superhéroes, sino en general. Y recuerden, vayan a ver Dog Soldiers cuando la encuentren por ahí. No creo que sea en Netflix, pero la pueden encontrar en algún sitio local de internet. Bueno, nos vemos. Cuídense todos.